Cada año tratamos de estudiar y memorizar un pasaje como iglesia y se sugirieron varios pasajes para este año. Por supuesto, todos muy buenos pasajes y fue difícil escoger cuál. Pero pensé que el mejor fue el Salmo 23, el Salmo 23 que acabamos de leer. Este es un salmo que es reconocido como pasaje clásico en la cristiandad. Yo creo que todo buen cristiano lo debe de conocer y tratar de memorizar. El salmo tiene tan solamente 6 versículos, así que será más fácil memorizarlo este año, pues sería un versículo cada 2 meses. Entonces, al final del año ya debemos de saber bien este salmo. Hay algunos que pregunté, ¿verdad? Hice una breve encuesta entre algunos hermanos si conocían este salmo para saber si lo... Si ya lo sabemos todos, no iba a ser necesario memorizarlo, tan solo estudiarlo tal vez de alguna manera. Pero hubo algunos que me dijeron, bueno, sí, en la primaria yo me acuerdo, en la secundaria, si lo vuelvo a repetir, va a ser muy fácil, ¿verdad? Hubo una hermana que me dijo, sí, yo lo puedo cantar, yo si lo canto, yo voy a... y yo creo que todos, de alguna manera, como que decimos, sí, yo lo conozco. Pero la verdad es que no lo conocemos. Realmente fallamos en alguna palabra o algo así, pero a lo último, el problema es que no conocemos lo que dice, que es la enseñanza, ¿verdad? Y vamos a tratar de estudiarlo y memorizarlo este año como iglesia. Y vamos a comenzar con unos comentarios generales antes de estudiar la primera frase. Nada más vamos a estudiar este mes. Jehová es mi pastor. Dios mediante la próxima frase, el próximo mes, nada me faltará. Pero esta mañana tan solamente vamos a enfocarnos en la primera frase. Jehová es mi pastor. Unos comentarios generales. En primer lugar, como dice el subtítulo, no sé si sus Biblias tienen subtítulos, aquí en este Salmo dice Salmo de David. El rey David, por supuesto, no era cualquier David. Escribe en Salmo de David, pero era el rey, el gran rey David. Y por cierto, estaba apuntando esto y no sé si ustedes se han fijado, cuando menos aquí en México, que cantamos las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Un ese cántico secular, ¿verdad? Bueno, es el gran rey David que escribió este salmo. Antes de ser rey, él era un pastor de ovejas. Y por lo tanto, le fue fácil escribir sobre este tema. Él había estado en lugares de delicados pastos, había estado él en sombras de muerte, en esos valles tenebrosos. Él supo de la presencia del Señor en toda clase de problemas. Su cabeza literalmente fue ungida con aceite al ser señalado como el rey de Israel. Entonces, David escribió este poema por experiencia propia. Él sabía de lo que estaba hablando. En carne, en hueso, en sangre, en cerebro. Todo lo que pasó aquí, de veras él lo sintió, lo vio. Otro comentario. Este salmo es para vivos, no para muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, dos cosas aquí. Generalmente se lee este salmo muchas veces en funerales. Y no está mal, en el sepelio, ¿verdad? No está mal. Se hace enfatizando el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo vamos a aprender? El versículo 4, esta expresión se refiere a una sombra tenebrosa, a tinieblas muy oscuras, no necesaria la muerte. Y en un funeral es obvio que la persona fallecida no lo lee. La persona fallecida no dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá a alguno. No, ¿verdad? Y es obvio que la persona fallecida no escucha el salmo. Entonces, realmente esta promesa, este salmo, es para vivos. Esta promesa del versículo 4 es para vivos, que Dios está presente con nosotros. No importa la angustia, por más grave y fea y horrible que sea, Dios está ahí con nosotros. Que, por cierto, es el tema, ¿verdad?, de este año. Dios con nosotros. Bueno, otro sentido de este comentario. Este salmo es más para vivos que para muertos. La lección debemos de tomarla en el sentido espiritual también. Este salmo es para vivos, para cristianos, para creyentes. No es para muertos. para los que están muertos en sus pecados, como dice Efesios 2. Y digo esto porque hay cristianos que comparten este salmo a los que no tienen ningún derecho a las promesas de Dios aquí. Ningún derecho. Por ejemplo, le dice a un vecino, el vecino le falta dinero para pagar la COPE, le falta dinero para pagar la Banamex, y también tiene una tarjeta Bancomer y Santander, y está en graves problemas. Y no es cristiano el vecino. Y hay cristianos que le dicen, mira, no te preocupes. Mira qué dice aquí la Biblia. Nada me faltará. Puede ser, hay alguna persona que se esté muriendo, es un ateo, y le dicen, mira, no te preocupes, mira qué bonito, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ese vecino, ese amigo, no pueden decir de corazón, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, no se aplican estos problemas. Esas personas no tienen derecho a ninguna de las bendiciones de Dios aquí. Todo lo contrario, todo lo contrario. Puedes usar, por supuesto, ese salmo para evangelizar. Claro, puedes explicarle al vecino y al amigo que se está muriendo que Dios puede ser su pastor. Y luego sí, enfatizar las promesas. Pero este salmo, a lo último, es para vivos, no para muertos. Un último comentario. Es que este salmo es un salmo, valga la redundancia. Este salmo es un salmo. Es con mucha razón que un erudito alemán titula este salmo una alabanza a Dios como el buen pastor. ¿Sí saben qué es un salmo? Un salmo es una alabanza, es un himno. Los salmos son el himnario de los judíos y debe de ser el himnario de los cristianos. ¿Dónde está Jankowski? No está por ahí. Ah, ya está Jankowski. Él debe decir amén. Cuando lo conocí por primera vez, ¿verdad? Y quería saber quién era, quién, y nos va a ayudar, sí o no. Él me dijo, yo creo que los cristianos deben de cantar los salmos. Claro que sí. Debemos de cantar los salmos. Es el himnario más espiritual. Y el punto aquí es que no hagamos de este salmo algo antropomórfico, es decir, antropocéntrico, perdón. Algo centrado en el hombre, en vez de en Dios. Siempre debemos de volver a la primera palabra. La primera palabra es Jehová. Este salmo es una alabanza a Jehová. Si tenemos bendiciones es por Jehová. Jehová, Dios, es el que es el pastor, el que hace la obra, el que provee, el que nos hace descansar, el que conforta nuestra alma, el que está con nosotros, el que nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Sí saben qué significa eso? Que todas esas cosas Dios las hace para su gloria. Por eso, no para nuestra conveniencia. No es para nuestra bendición. Claro, son bendiciones y nos ayudan mucho y nos confortan mucho, por supuesto. Pero a lo último, todo lo hace por amor de su nombre, para su gloria. Muy bien, con esto en mente vamos a comenzar nuestro estudio. Nada más vamos a fijarnos en las primeras palabras, la primera frase, Jehová es mi pastor. La primera palabra, por supuesto, es la más importante, Jehová. Es Dios, Dios es mi pastor. Fuera algo, estuviéramos muy contentos, por supuesto, que si la Biblia nos dijera en algún versículo, el arcángel Miguel va a ser el pastor de los cristianos, estuviéramos muy contentos. Yo creo que muchos estuviéramos muy satisfechos. Fuera algo. Es más, fuera algo si la Biblia dijera en algún versículo, el ángel Gabriel es el pastor de los cristianos. Estuviéramos de alguna manera contentos y satisfechos. Pero ¿qué dice Jehová? Dios mismo. Dios mismo es nuestro pastor. No hay mejor pastor posible. Y no sé usted, pero yo no quiero a Judas Tadeo, San Judas Tadeo, a la Santa Muerte como mi pastor cuando Jehová, Dios mismo, puede ser mi pastor. Ahora, ¿por qué dice Jehová? Específicamente, ¿por qué dice Jehová? ¿Por qué no otro nombre de Dios como Elohim o El Shaddai? ¿Otro nombre de Dios como Elohim de Sabaoth? ¿Por qué específicamente Jehová y no Adonai? Porque Jehová, ese nombre, enfatiza la eternidad de Dios, su fidelidad a su pacto, que Él está con su pueblo. ¿Se acuerdan? Moisés ve la zarza ardiendo, el monte Horeb, por cierto. Y él dice, ¿verdad? Si el pueblo me pregunta quién me envía a mí para sacarlos de Egipto, ¿qué les voy a decir? ¿Se acuerdan? Dios le contestó, contéstales, Jehová. Yo soy, es lo que de ahí viene la palabra Jehová. Yo soy el que soy. Es decir, el inmutable, el eterno, el que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que está con su pueblo, que cumple su pacto, que cumple su promesa, el que es fiel. Por eso tenemos aquí Jehová. Ahora, es muy importante que usted no crea que Jehová nada más es el Dios del Antiguo Testamento. Y muchas personas lo tienen como, es el Dios del Antiguo Testamento, un tanto salvaje, un tanto cruel, un tanto muy legalista. Es más, estaba hablando con un hermano de Veracruz. Yo le digo el hermano Peña Nieto, pero es Peña Enríquez. ¿Dónde está la? ¿Alguien me pueda recordar cómo se apela? Jiménez. Yo le digo Peña Nieto. Bueno, el caso es que este hermano me estaba platicando que hay unas iglesias que allá, que no les gusta la palabra Jehová. Es más, en sus congregaciones no leen, cuando en la Biblia aparece la palabra Jehová, no la leen, ponen otra cosa. Como si fuera una mala palabra, como si fuera una herejía, como si fuera otro Dios que no es el Dios de los cristianos. No. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. La palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento simplemente porque es una palabra hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Nuevo Testamento se traduce Señor. Y por cierto, algunas Biblias así traducen este versículo. El Señor es mi pastor. Ahora, lo que más nos motiva en este salmo es que Jehová es nuestro pastor. Amén. ¿Y esto por qué Jehová es nuestro guiador? Jehová es nuestro sustentador y para los cristianos Él es nuestro salvador. Para nosotros Jehová, Dios, no es un Dios cruel, legalista, salvaje, primitivo, pero es un Dios muy misericordioso. Es un Dios todopoderoso, es un Dios trascendente, incomprensible. Como dice el himno, es el autor de todo bien. Claro entonces que estamos motivados. Y orgullosamente cantamos con David, Jehová es mi pastor. Sí, por supuesto, nos dio la ley. Sí, por supuesto, Jehová es muy santo. Hay un profeta que dice, Jehová es tan santo que aún las estrellas no son limpias delante de Él. Pero también este mismo Jehová, Dios, mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¡Qué tanto amor, qué tanta misericordia! Y es el mismo Dios. Y la pregunta aquí entonces es, ¿es este tu Jehová? ¿Es este tu Jehová? ¿Y qué tan grande, por así decirlo, es tu Jehová? ¿Qué tan grande y todopoderoso y trascendente? ¿Qué tan Dios es tu Jehová? Entre más Dios sea Dios, este salmo va a poder calmarte más y motivarte más para glorificarle a Él. Y aquí, algo muy práctico. No te fijes tanto en las bendiciones de ese salmo. Hay grandes bendiciones aquí, grandes promesas para el cristiano, por supuesto. Pero no te fijes tanto en las bendiciones que Dios nos da, pero en quién es Él. ¿En quién es Él? Imagínate tú en Navidad, que le das a tus niños, a tus hijos, los juguetes, ¿verdad? La Barbie y el carrito, y el, no se quedan ahora Nintendo, no se quedan ahora un celular, ¿verdad? Un iPhone 10, ¿verdad? Y ahí están tus niños con los juguetes y nada más los juguetes. Ni siquiera te voltean a ver a ti. Y durante la semana y los meses ahí nada más con los juguetes. Nada más los juguetes, las cosas. Y a ti ni siquiera te voltean a ver. A veces nos pasa así como cristianos. Y queremos las promesas y las bendiciones, ¿sí? Y nos emocionamos con las cosas que Dios nos da. No está mal, por supuesto. Pero nos olvidamos es lo más importante. Lo más importante del Salmo, lo más importante de nuestras vidas es Jehová. Si tienes a Jehová, lo tienes todo. Nada te faltará. El chiste es conocer a Jehová. ¿Cómo conoces a Jehová? ¿Cómo conoces a Jehová? Lo conoces en la Biblia. Lo conoces en las historias, en su ley. Pero sobre todo lo conoces en Cristo. Aprendimos, ¿verdad?, en el mensaje de Navidad. Cristo es Jehová. Solo en Cristo conocemos a Dios. Y entre más lo conozcas, más fe tendrás en Él. Entre más lo conozcas, más fe vas a tener en estas promesas que Él te va a dar. Como dice un versículo, un salmo también. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. A los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Una última advertencia directa. Amigo, si Jehová no es tu pastor, entonces, ¿quién es? Si Jehová no es tu pastor, ¿sabes quién es tu pastor? A lo mejor no lo sabías, a lo mejor no lo crees. ¿Sabes realmente quién te guía? ¿A quién estás cautivo a su voluntad? ¿En la casa de quién vas a vivir al final? ¿Sabes? El día de tu muerte, el día de tu muerte, el día de tu funeral, ¿quién te va a recibir? Y morarás por largos días allí. Si Jehová no es tu pastor, si Dios no es tu pastor, entonces el otro pastor es la segunda palabra del versículo. Es la palabra es, el verbo es. Jehová es mi pastor. Para David esto era algo en el presente. Jehová es, no, será algún día cuando llegue el cielo. Oh, Jehová fue, pero Jehová es. Y es algo seguro. Jehová es mi pastor. No tal vez, quizás sea mi pastor. No, Jehová es mi pastor. Y yo me imagino a David cantándolo, recitándolo, con orgullo del bueno, por supuesto. Jehová es mi pastor. Ahora, este verbo nos lleva a algo muy práctico. ¿Cómo es posible que el Señor sea nuestro pastor? ¿Cómo llegó David a tener esa seguridad de decir, Jehová es mi pastor? Ahora, si decimos, Jehová es mi pastor, esto quiere decir que nosotros somos sus ovejas, obviamente, si es un pastor de ovejas. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor sea nuestro pastor, nosotros sus ovejas? Bueno, de principio tenemos que decir que Dios es nuestro pastor porque Él quiso. Él quiso. Las ovejas no escogen a sus pastores. Las ovejas no compran a sus pastores. Los pastores compran a las ovejas. Los pastores escogen a sus ovejas. Si decimos que Jehová es mi pastor, es porque Dios nos escogió para ser nuestro pastor. En los términos del Nuevo Testamento, es porque Dios nos escogió para darnos al gran pastor de las ovejas. Ven conmigo Juan 10, y si tienen un separador, pueden ponerlo en Juan 10. Vamos a ver algunos versículos de este pasaje. Juan capítulo 10, el Evangelio. Nos dice el versículo 27. Juan capítulo 10 y el versículo 27. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es bueno subrayar en este Evangelio. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo dice, los que el Padre me dio. Él me los dio, mis ovejas son mías porque Él me las dio. A esto tenemos que agregar que las ovejas son del Señor porque Él mismo las compró. Él la rescató, Él la redimió. El gran pastor dijo, vengo a dar mi vida por las ovejas. Él se sacrificó, Él pagó el precio. Su sangre fue el precio que pagó por ellas. Es por eso, entonces, que somos sus ovejas. Ahora, pero usted me dice, oye, Paco, espérate. Usted no tiene nada que ver conmigo. Solo si Dios me dio al Hijo, puedo decir, Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿cómo sé que Dios me dio a Cristo? ¿Cómo es que puedo decir yo con seguridad, Jehová es mi pastor? Yo no sé si Dios me escogió. Bueno, aquí nos pudiéramos extender mucho, pero noten tres características esenciales de las ovejas del Señor. Tres características esenciales de las ovejas del Señor. Ustedes que predican, aquí están tres puntos. Si son bautistas, tres puntos, ¿verdad?, para el sermón. Está muy claro aquí en Juan capítulo 10. En primer lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si creemos. Ven el versículo 22. Juan 10, 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Teólogos avanzados, para poder creer, usted tiene que ser oveja. La fe es un don de Dios. Pero dejando los teólogos avanzados, no se preocupen por eso. Aquí dice que los que son ovejas creen, tienen que creer. Por supuesto, el Señor les da el don de la fe. Ellos creen en Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, puedes saber que eres una oveja del Señor si crees en Él. Por así decirlo, no te preocupes con seré escogido o no, me dio Dios al Hijo o no, ¿cómo puedo estar seguro que soy el Hijo? No. ¿Crees? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Crees su palabra? ¿Crees su evangelio? ¿Crees sus promesas? Esa es la pregunta. ¿Crees? Amén. Estaba leyendo un librito escrito del Salmo 23, escrito por un pastor de ovejas, uno que había sido un pastor de ovejas en África ya, y tenía más o menos idea de lo que estaba escribiendo, por supuesto, el salmista. Y en este libro remarca que los pastores, cuando tienen sus ovejas, les cortan en las orejas de las ovejas una señal, las marcan, y es la manera que pueden saber los demás pastores, esta oveja es de este, esta oveja es de Tiburcio, y así, ¿verdad? Por esa marca. La marca de las ovejas del Señor es que creen en Cristo, que creen en el Salvador. Segundo lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si escuchamos su voz. Versículo 27. 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, esto no quiere decir que en la noche, a la una de la mañana, de repente vas a escuchar una voz espiritual. No. Se trata de que entendemos el Evangelio. Esta es la voz de Cristo, esta es su palabra. Y Él nos llama y nosotros escuchamos su llamado eficaz y nos llama al arrepentimiento y nos arrepentimos. Tercer lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si creemos, si escuchamos. En último lugar, si le seguimos, puesto que dice el versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nuestro Señor Jesucristo dijo en otra parte, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Muy bien, niégate a ti mismo. ¿Se acuerdan? Con tu cruz. Y sígueme. Seguimos a Cristo como nuestro pastor. Él nos guía y como dice el himno, ¿verdad? Con cuánto amor me guía Él. Me encanta ese himno porque hay una frase que dice, y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Saber, ¿verdad?, que no depende de nuestros logros o nuestra excelencia, pero cuando intentamos y nos esforzamos. Bueno, El punto es, el cristiano sigue a Cristo. Isaías 53 lo memorizamos hace algunos años. Hay un versículo que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Se acuerdan? Cada cual se apartó por su camino. Pero como sus ovejas, no nos apartamos a nuestros caminos. Como ovejas de Cristo, no nos apartamos a nuestros caminos según nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, o que el mundo cree que es lo mejor para nosotros. Pero seguimos al pastor. A lo mejor una oveja ve, ¿verdad? No, pues aquí se ve más fresco y aquí hay arbolitos, por aquí hay... Yo me voy por acá. ¿Por qué el pastor quiere que me vaya por allá? Hay muchas piedras. Yo me voy por acá. El cristiano, Dios sabe por dónde me guía. Es lo mejor para mí. Yo voy a seguirle, pase lo que pase. Eso es fe, ¿verdad? De seguirle a Él, por donde Él nos lleva. Le seguimos a Él. Entonces, no de una figura que se aparece, pero sus mandamientos, sus caminos que aquí Él nos traza en su palabra. Muy bien, la siguiente palabra de nuestra frase lo hace muy personal. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Eso es lo que nos hace cristianos de verdad. Dios no nos salva en grupo. Dios no nos salva en familias. ¿Cómo quisiéramos eso? Dios no nos salva así, pero es algo muy personal. Jehová es mi pastor. Juan Wesley, el fundador de los metodistas en el siglo XVIII, hubo dos tipos de metodistas, metodistas arminianos y metodistas calvinistas. Juan Wesley fue el fundador de los metodistas más bien arminianos. El caso es que el vino de Inglaterra como misionero a Georgia, en Estados Unidos. En ese entonces, él era muy religioso, de hecho un sacerdote anglicano, por cierto, como el padre de Murph, él es de la iglesia no anglicana, los anglicanos son en Inglaterra, por supuesto, en Estados Unidos son los episcopalianos. El caso es que era muy religioso, muy religioso, pero no era cristiano, y sufrió mucho porque... En el barco que venía de Inglaterra hubo una tormenta y le dio mucho miedo, por supuesto. Pero en el barco venían unos cristianos llamados moravianos, que venían de Europa a Estados Unidos también, y ellos estaban muy calmados. De hecho, en la tormenta estaban cantando. Y él estaba sorprendidísimo. ¿Cómo es que están cantando y nos vamos a morir? Uno de esos moravianos le preguntó a él, ¿verdad? Cuando lo vio así, ¿conoces a Cristo? Era un sacerdote de la iglesia. ¿No conoces a Cristo? Juan Wesley le contestó, bueno, sí sé que es el Salvador del mundo. Y este amigo le contestó, pero sabes que te ha salvado a ti. Sabes que te ha salvado a ti. Y la verdad, confiesa él, era que no. No sabía, no estaba seguro. Ahora, esta es una lección para los que han venido a la iglesia por mucho tiempo. Y saben los himnos y saben decir que Dios te bendiga. Pero realmente nunca se han confrontado con la realidad de la muerte, su pecado, Dios, el infierno. Y personalmente nunca han recibido a Cristo como su Salvador, como su Pastor, como su Señor. Nunca, personalmente. Sí en familia, sí cantan y todo muy bonito y saben de Cristo y saben... Pero a lo último, y puede ser que se hayan bautizado, pero a lo último no se han arrepentido, no se han confrontado con la realidad de Dios, y la existencia y la eternidad, y nunca han creído el Evangelio y nunca se han consagrado a Él personalmente. A ti te digo, busca a Dios, entre tanto pueda ser hallado. Él es amplio en perdonar. Te acercas a Él y Él se acercará a ti personalmente. Ahora aquí... tengo que hablar con mucho cuidado, porque hay también aquí una lección para cristianos en esto. El apóstol Pablo testifica en otro famoso versículo, famosísimo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay cristianos que quisieran poder decir eso con tanta seguridad. Jehová es mi pastor. Él me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Y sufren tal vez por años porque no están seguros de esto, no están seguros que el día de la muerte Dios los va a recibir, no están seguros, no se atreven a decir, se entregó por mí, personalmente por mí. ¿Saben el Evangelio? ¿Creen el Evangelio? Pero no tienen la seguridad del apóstol, no tienen la seguridad de David. A lo mejor usted es uno de ellos. Usted tiene que aprender dos lecciones muy importantes aquí. La primera es que la seguridad no es de la esencia de la fe. La seguridad de salvación no es de la esencia de la fe. Uno puede tener fe, uno puede tener salvación sin tener seguridad. Claro, si tú tienes seguridad, tienes más paz, más alegría, más potencia, por así decirlo. Y tienes que trabajar en eso. Pero tú puedes ser salvo al final sin seguridad. Lo que te salva, escúchame muy bien, lo que te salva no es la seguridad. Lo que te salva es Cristo. Lo que te salva es Cristo, no tu fe. Lo que te salva es Cristo, no tu arrepentimiento. Y muchas veces Dios nos deja sin seguridad para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, nuestros logros, nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestras buenas obras, pero confiar en Cristo y llegar al punto de decir, pues, va a ser por pura misericordia. Si Dios me salva, va a ser por su pura misericordia. La otra lección que tienes que aprender es que nuestra salvación, ser ovejas, no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, no importa que la oveja no esté segura de su pastor. Lo que importa es que el pastor conoce a sus ovejas. Lo que importa es que el pastor nos conoce a nosotros. Y esta es la última palabra de nuestro texto para esta mañana. Pastor, Jehová es mi pastor. Por supuesto, aquí no se refiere al pastor de la iglesia, a una iglesia. Se trata de un pastor de ovejas. Pero de ahí, por supuesto, viene el término pastor de iglesia. Ahora, y por cierto, entre paréntesis, ¿saben cuántos pastores tenemos en esta iglesia? Tenemos 4 pastores, 4 ancianos. ¿Muy bien? Y al pastor Paco Orozco no le gustan que le digan pastor. Mejor hermano Paco, eso es otra cosa. Ahora, cuando escuchamos pastor de ovejas, tal vez se nos hace un tanto idílico, romántico, ese término, esa expresión. Un pastor, nos imaginamos a Benito Juárez, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Benito Juárez, el presidente, verdad? Nos imaginamos a un pastor así, tocando la flauta, ¿verdad? Junto a un río, todo muy fresco, muy bonito. Bueno, en términos bíblicos, ser un pastor de ovejas no era gran cosa. En esos tiempos, es más, si ustedes leen el libro de Génesis, en la historia de José, nos dice que José les dijo a sus parientes, mejor no digan que son pastores y mejor digan, ¿verdad?, que están acá. Porque dice, porque para los egipcios, un pastor de ovejas es abominación, ¿se acuerdan? Era algo despreciable. La historia de David, por cierto, el rey David, cuando iba a ser ungido, el profeta Samuel va a la casa de Isaí, su padre, y le dice, ¿dónde están tus hijos? Y tienen 7 hijos, 7 hijos. Y ahí va el primero, y segundo, y tercero, y Dios le dice, no es este, y llega el último, ¿verdad? No es este, los 7 pasan y no es este. Y Samuel dice, pues algo está mal aquí. ¿Tienes otros? ¿Y se acuerdan que cuando dice Isaí? David, el pastor de ovejas, ni siquiera lo habían invitado. Es por eso que un comentarista alemán menciona, Dios condescendió a ser descrito como pastor. Era un trabajo muy humilde, un tanto despreciable. Y es tremendo que diga aquí, Jehová es mi pastor. Ahora, en otro punto, ¿qué hace un pastor? Un pastor de ovejas, pues las cuida, las defiende, las alimenta, las guía, Como dice en Isaías, las carga a la recién parida suavemente, las lleva en sus brazos. El pastor busca a las ovejas perdidas. Y eso es lo que hace Jehová, eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso, nada nos faltará. Pero hay otra cosa, hay otra cosa. Vean Juan 10 y versículo 11. Con eso terminamos. Juan 10 y versículo 11. Juan 10, 11. Nuestro Señor Jesucristo es el que dice esto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor es el que pone, da su vida por las ovejas, se sacrifica por ellas. Y esto nos da la gran pista de quién es Jehová en el Salmo 23:1. Cuando dice, Jehová es mi pastor, ¿quién es? Es Jesús. Él es el buen pastor. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por cierto, matemáticos, antes del número 23, ¿qué número es? Muy bien, gracias, hermana matemática. El Salmo 23, entonces, quiere decir que el Salmo anterior es el Salmo 22. ¿Y de qué se trata el Salmo 22? ¿Saben de qué se trata el Salmo 22? El Salmo 22 comienza en hebreo, ustedes lo saben, el hebreo, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión. Describe aquí a Cristo, el pastor, dando su vida por nosotros, por nuestros pecados. Entonces podemos decir que por el Salmo 22 podemos tener el Salmo 23. Es por el Salmo 22 que podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque la garantía, el certificado de garantía es la cruz, es su sangre, su vida que Él dio por nosotros. A lo último, es por eso que este Salmo es un Salmo, ¿verdad? Una alabanza al buen pastor. Oremos, oremos.